¿Cuántas veces han escuchado frases como si los ingleses habrían ganado en las invasiones, hoy estaríamos mucho mejor? Dicho esto, en referencia a los intentos bélicos de 1806 y 1807 de la corona británica para apoderarse de los intereses reinantes en el Río de la Plata. Una cita esa que ancló con profundidad en un segmento de la clase media argentina, repetidor habitual de consignas destinadas a degradar lo propio para exaltar aquello que le parece un ideal inalcanzable ubicado fuera de nuestras fronteras. Una franja social que con llamativa frecuencia da testimonio del dominio colonial y cultural que pesa sobre ella.
El fundador de la rama rioplatense de la familia Martínez de Hoz fue un contrabandista y esclavista español que llegó a estas tierras a fines del siglo XVIII. Su nombre era José Martínez de Hoz y se dedicó a la venta de sebo y cueros, al tráfico del oro y la plata robadas del territorio americano hacia España y a la trata de esclavos de Guinea. En 1806, durante las invasiones inglesas, fue nombrado administrador de aduanas por los invasores y su principal actuación política fue votando a favor del virrey Cisneros. Todo un modelo familiar.
La palabra de Osvaldo Bayer.
Si bien el valor que representa a la soberanía nacional siempre estuvo presente a través de referentes que se distribuyen a lo largo de la línea histórica de nuestro país, hubo determinados momentos donde la exaltación de la independencia cultural, económica y política ha sido un estandarte de época que marcó a generaciones siguientes.
A mediados de la década del 30 del siglo pasado brilló con particular intensidad un grupo de intelectuales. Fue tras la caída del gobierno de Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930, cuando comenzaron a unirse pensadores de los intereses nacionales, comulgando con ideas propias. A mediados del 35 crearon la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, y allí estuvieron, entre otros, Gabriel del Mazo, Arturo Jauretche, Homero Manzi, Raúl Scalabrini Ortiz, Luis de Lepiane, Homero Manzi, Hernández Arregui, Darío Alessandro y Jorge Luis Torres.
En la Argentina se los llama la oligarquía. Estos señores de galerita y guantes blancos, con una permanente expresión de ironía y superioridad en el rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los palacetes que se han construido en Buenos Aires. No saben bien si son europeos o argentinos. Estas son palabras de Victoria Ocampo, uno de los productos más espléndidos de la oligarquía.
En Europa éramos exiliados argentinos y en la Argentina éramos exiliados europeos.
La verdad es que los aristócratas argentinos, a pesar de sus pretensiones, no poseen una larga prosapia ni un origen ilustre. Detrás de sus modales europeos puede adivinarse el vaho de la bosta de vaca con que se habían impregnado sus abuelos tras amasar una rápida riqueza en los campos y las estancias. En realidad, la fuente de su fuerza reside en la alianza anudada con un poder imperial lejano y omnipotente. Ese poder estaba sólidamente establecido en tierras argentinas desde hacía más de un siglo. Esta alianza entre la oligarquía criolla y los ingleses tenía bases sólidas. La Argentina vendía a los británicos sus cueros, lanas y carnes congeladas. Los británicos vendían a la Argentina sus productos industriales, algunos de los cuales se obtenían precisamente a partir de las materias primas argentinas. Por supuesto, una bufanda siempre es más cara que la lana con que está tejida. Por añadidura, el imperio, a través de sus súbditos, controlaba grandes compañías, bancos, establecimientos rurales. Y por supuesto, los ferrocarriles, a los que había ayudado a construir para que llevaran hacia el puerto de Buenos Aires las carnes y los cereales que debían, a su vez, enviarse al exterior. Buena alianza.
Película La República Perdida.
Con lenguaje accesible a las mayorías populares, Raúl Escalabrini Ortiz solía reiterar que la moneda era como la sangre de una nación, Forja logró trasladar conceptos que desnudaron el andamiaje de una cultura colonial que siempre se mantiene alerta en la búsqueda de cómo frenar intentos de políticas propias e independientes en nuestro país.
En la Argentina se los llama la oligarquía. Estos señores de galerita y guantes blancos, con una permanente expresión de ironía y superioridad en el rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los palacetes que se han construido en Buenos Aires.
Pero en aquellos años esa moneda la manejaba un banco central que estaba en manos de grupos extranjeros como la Baring Brothers, la Banca Morgan y la Land Rovers and Company, bancas que eran acreedoras del gobierno argentino.
¿Cómo nuestro país llegó a acceder a la acción depredadora de tres grupos económicos ingleses dentro del Banco Central? Es algo íntimamente relacionado con uno de los hechos más escandalosos de la historia argentina, el Pacto Roca-Russiman, sellado en 1933, en plena década infame, bajo la presidencia de Augusto Pedro Justo.
¿Se acuerdan del granero del mundo? ¿Se acuerdan del primer centenario? ¿Se acuerdan de la oligarquía ganadera y de su desaforada alegría, de su despilfarro, de viajar a Europa, de construir palacetes franceses, el Teatro Colón, y mientras tanto una pobreza desoladora rodeando todo ese esplendor, ese despilfarro? Un 10% de la producción se gastaba en viajes a Europa. Esa leyenda del granero del mundo de nuestros padres y nuestros abuelos, que hicieron la gran Argentina que perdimos, es una mentira infame. Nunca existió la gran Argentina que perdimos. Esa gran Argentina que era el granero del mundo, la disfrutaban unos pocos y muchos se morían de hambre. Además, edificaron una economía del monocultivo, no una economía industrial, que es lo que permanece. Entonces, en la crisis del 29, la crisis de Wall Street, los términos de intercambio se enfrentan. ¿Y qué ocurre? Lógico, que las manufacturas industriales valen mucho más que las manufacturas primarias. Porque yo a una espiga de trigo no tengo nada que agregarle. Agarro, la arranco y la vendo. Eso hizo nuestra oligarquía. Arrancó lo que había en el suelo y lo mandó a Europa. Y vivió bárbaramente bien. Y esos fueron nuestros señores de la generación del 80, elegantes, cultos, algunos, pero sí cultos, porque leían los libros que venían de Francia o iban a Francia y los compraban. Pero no hacían otra cosa más que recoger la riqueza del suelo y faenar las vacas y mandarlas a Europa. Entre tanto, Europa nos mandaba las manufacturas. Esto ya estaba planeado en los grandes libros de los teóricos europeos. En Adam Smith, David Ricardo, Richard Cobden. Richard Cobden era un parlamentario inglés que tenía un agudo sentido del humor y un cinismo muy desarrollado, y decía: no tengamos colonias directamente, déjenles su orgullo, que tengan su bandera, que tengan su país, que festejen sus fechas patrias, que se crean libres. Nosotros, con el comercio, las vamos a someter. Y así ocurrió.
La palabra de José Pablo Feynman.
El presidente Agustín Pedro Justo tenía como vice a Julio Argentino Roca, hijo. Fue él quien estampó la firma junto a la del encargado de negocios británico, Walter Runciman, aceptando condiciones que solo se imponen a una nación tras una derrota en guerra. En ese pacto, el pacto Roca-Runciman, el Reino Unido se comprometía a continuar comprando carnes argentinas en tanto en cuanto su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Como contrapartida, Argentina aceptó la liberación de impuestos para productos británicos, al mismo tiempo que tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos en la Argentina de capitales nacionales.
¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo.
Finally, we're impelled to answer this question. What does a common citizen need?
Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común?
There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the word.
Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra.
If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre.
Película Plata Dulce.
El 10 de febrero de 1933 se firmó ese pacto infame, Rocard-Russiman. Durante el brindis, el príncipe de Gales afirmó: es exacto decir que el porvenir de la nación argentina depende de la carne. Ahora bien, el porvenir de la carne argentina depende quizás enteramente de los mercados del Reino Unido. Julio Roca, no le voy a decir argentino, Julio Roca, lejos de indignarse, celebró la bravuconada respondiendo: Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico.
El gobierno inglés le dice al gobierno argentino: no le permito que fomente la organización de compañías que puedan hacerle competencia a los frigoríficos extranjeros. En ninguna parte del mundo se toleraría una situación semejante. Si en Estados Unidos o África del Sur empresas extranjeras monopolizaran el comercio de carnes en esta forma, creo, sin temor a exagerar, que verían muy pronto sus establecimientos destruidos. En esas condiciones, no podría decirse que la Argentina sea un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer en los dominios británicos semejantes humillaciones, carajo.
Roberto Carnaghi en la piel de Lisandro de la Torre. Algo habrán hecho. Y es un discurso en la Cámara de Diputados del 8 de septiembre de 1934.
Dos años después de firmado el acuerdo Rocard-Russiman, en 1935, se creó el Banco Central de la República Argentina como una entidad mixta con participación estatal y privada. Tenía entre sus funciones la exclusividad en la emisión de billetes y monedas y la regulación de la cantidad de crédito y dinero, así como la acumulación de las reservas internacionales, el control del sistema bancario y actuar como agente financiero del Estado, ejerciendo el papel de prestamista de última instancia.
Raúl Prebisch fue el gerente durante 9 años, manteniendo particular preferencia por los intereses de los socios británicos del Banco Central.
En 1946, en marzo, justamente, por un decreto firmado por el presidente de facto, Delmiro Farrell, se nacionalizó el Banco Central. Fue una determinación que tuvo la influencia de Juan Domingo Perón, quien un mes antes había ganado las elecciones presidenciales.
El Poder Ejecutivo de la Nación, atento al propósito inicial de la Revolución del 4 de junio, de promover la recuperación económica nacional en todos los órdenes de la actividad del país, ha dictado un decreto número 8503 relativo a la nacionalización del Banco Central y procedido en consecuencia del mismo a designar las autoridades que en lo sucesivo tendrán a su cargo el manejo de esta importante institución. Como presidente de la Nación, fue Puedo declarar que estas medidas son el resultado de un largo examen sobre la situación bancaria y económica del país. Durante mucho tiempo, el gobierno de la revolución ha esperado la oportunidad a su juicio propicia para promover estas reformas que reputa legítimas e indispensables. La conclusión del conflicto bélico que durante 6 años ha conmovido al mundo y las orientaciones que se perfilan internacionalmente como bases sobre las cuales los países comienzan a buscar su rehabilitación en la posguerra, señalan estos momentos como los más adecuados para tomar determinaciones de esta índole. No hay ya motivos que justifiquen demorar la reorganización que resulta indispensable si se aspira a fortalecer a la nación para que acreciente su desarrollo y a mejorar sus instrumentos de acción económica y financiera.
En 1949, el Banco Central pasó a depender del Ministerio de Finanzas de la Nación, profundizando la política de orientación del crédito hacia la producción en actividades de importancia para el desarrollo del país. Arturo Jaureche definió esta entrega con particular crudeza en 1955 en su libro El Plan Previs, Retorno al Coloniaje.
El Banco del Sur, un sueño de la primera década de este siglo, fue la otra cara de la moneda. Hugo Chávez, el 23 de julio de 2004, en la Isla Margarita, decía lo siguiente.
Hoy hemos firmado un convenio, por primera vez hemos firmado hoy un convenio de cooperación en materia financiera, apuntando, como dice el documento, hacia la creación de un banco. Y ese es otro instrumento de liberación que nos hace falta en el sur, un banco del sur, un banco suramericano, donde están colocadas casi todas las reservas internacionales que tiene Venezuela, en los bancos del norte. Y si le preguntamos a los demás países, responderán lo mismo. En los bancos del norte, la gran parte de nuestras reservas. ¡Qué bueno sería tener un banco de Suramérica!
Para alimentar sus abundancias, las naciones más desarrolladas a partir de políticas imperiales necesitan constituir colonias que abastezcan necesidades propias. En los primeros años del siglo XX, el Imperio Británico tenía una población de 458 millones de personas distribuidas en miles de kilómetros cuadrados fuera de su región natural.
Solo en África, Inglaterra tenía 22 colonias. La misma cantidad tenía en Asia. En las costas del Pacífico, el imperio disfrutaba la dominación de 12 territorios importantes, como Australia, Nueva Zelanda o Fiji. En Europa, Gibraltar o Chipre. En América, a principios del siglo XX, manejaba la voluntad de 25 países, como la actual Belice, Jamaica, Dominica o las Islas Caimán.
Los reclamos sobre las políticas coloniales se mantienen en la actualidad en Naciones Unidas, a partir de un comité de descolonización creado en 1961 y en base a 72 reclamos de autonomía o independencia de distintos dominios imperiales. El próximo jueves, el organismo tendrá un nuevo cónclave con presencia argentina.
Nuestro país volverá a poner sobre la mesa el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Los británicos van a mantener su ninguneo a la solicitud argentina, tal como lo vienen haciendo desde siempre. También se escucharán otros pedidos similares de colonias que piden independencia de la corona. Gran Bretaña está acusada de sostener 11 de los 17 casos de colonialismo que aún existen en todo el mundo.
El objetivo que sigue nuestra gestión, que sigue la Cancillería, es el de la recuperación del ejercicio pleno de soberanía por la vía del derecho internacional, respetando el derecho internacional. Y para esto la Argentina va a insistir en la sesión del Comité de Descolonización, en la cual va a ser tratada la cuestión Malvinas, va a reiterar su reclamo al Reino Unido de que se retome el diálogo y las negociaciones. Lo importante es llegar a una instancia de reapertura de las negociaciones que quedaron congeladas unilateralmente por el Reino Unido. En poco antes de la Guerra de Malvinas, en febrero de 1982. Y esta instancia de la sesión del Consejo de Descolonización es muy importante en tanto y en cuanto va a permitir que la Argentina haga un planteo formal en el ámbito de Naciones Unidas. Allí el canciller Cafiero, junto con una delegación representativa de nuestro país, va a llevar la voz de la Argentina en relación a la cuestión Malvinas. En cada oportunidad que tenemos ante Naciones Unidas, buscamos fundamentar la legitimidad de nuestro reclamo. En segundo lugar, como les decía recién, vamos a exigir al Reino Unido que respete el derecho internacional, que respete las resoluciones de Naciones Unidas, que establecen que hay una obligación de las partes, de Argentina y del Reino Unido, de buscar una solución negociada y pacífica de esta disputa de soberanía. Argentina no tiene duda de sus títulos y está dispuesta y viene expresando su predisposición para el diálogo y la negociación, como existió, hay que recordar que existieron estas negociaciones entre el año 1965 y 1982. Queremos que se retome ese proceso de negociaciones.
Guillermo Carmona, secretario de Malvinas.
Las colonias que formalmente mantienen los británicos en todo el planeta están ubicadas en la actualidad en el Sahara Occidental y en varias islas del Caribe: Anguila, Bermuda, Caimán, Montserrat, Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas. También sostienen como colonias a las Islas Santa Elena en el Atlántico, Pitcairn en Oceanía, Gibraltar en la Península Ibérica y nuestras Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Todas estas regiones reclaman independencia de los intereses británicos.
Otras 6 colonias corresponden a Estados Unidos, que posee las Islas Vírgenes estadounidenses, Guam y Samoa Americana, Francia, que tiene a Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa, y finalmente Nueva Zelanda, que mantiene posesión del archipiélago de Tokelau, un conglomerado de 127 islas ubicadas en Oceanía, con poco más de 1.400 habitantes.
Las naciones que resisten a entregar territorios colonizados no solo lo hacen para lograr mantener flujos comerciales y económicos, también apuntan a fortalecer su poder expansionista y la nada sutil presencia militar dispuesta a intimidar reacciones.
Decía, señores, que la independencia económica no solo se proclama y se jura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central hasta la actual organización total de la riqueza argentina, para que ningún monopolio extranjero, para que ninguna nación extranjera esté encargada de organizárnosla. Hoy el dinero argentino es argentino. Hoy los ferrocarriles son argentinos. Hoy el gas es argentino. Los teléfonos son argentinos. Los puertos son argentinos. Los puertos, dije, son argentinos. La luz va siendo cada día más argentina. Y hemos ya reconquistado de lo que los otros habían vendido al extranjero el 95% de los servicios argentinos. Y hemos hecho más. Estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo.
Juan Domingo Perón, el 24 de febrero de 1948 en San Francisco, Córdoba.
El interés británico en nuestras Islas Malvinas también le permite a Londres proyectar su dominio hacia la Antártida, un territorio cuya disputa política se mantiene pendiente.
Considerado el cuarto continente más grande del mundo después de Asia, América y África, la Antártida es uno de los lugares más anhelados del planeta. Siete países reclaman partes de su extenso territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados. Algunas son naciones lindantes como Argentina, Australia, Chile y Nueva Zelanda. Otras piden territorio por su cercanía colonial como Francia y el Reino Unido. El séptimo país es Noruega, basando su reclamo en las exploraciones realizadas en 1911 por Ronald Amundsen, la primera persona que llegó hasta el polo sur geográfico, es decir, el punto más austral de la superficie terrestre.
El primer país en instalar una base permanente en la región antártica y declarar allí su soberanía fue Argentina en 1904. La base Orcadas es la estación científica antártica más antigua que se mantiene en funcionamiento. Argentina asume el continente blanco como una extensión de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur.
Debido a la configuración geográfica de la zona polar, la mayor parte del sector argentino abarca el mar de Weddell, pero las tierras que comprende tienen una superficie aproximada de 1.200.000. Debido a la configuración geográfica de la zona polar, desde lo alto observamos aspectos de una pequeña parte del sector antártico. Debido a la configuración geográfica de la zona polar, la mayor parte del sector argentino abarca el mar de Weddell, pero las tierras que comprende tienen una superficie aproximada de 1.230.000 kilómetros cuadrados, sin contar a otras islas polares que, aunque figuran fuera del sector nacional, se consideran también como pertenecientes a la República Argentina.
Sucesos argentinos 1947.
Mantener el control de las Malvinas le ha permitido al Reino Unido hacer su propio reclamo sobre la Antártida. Lo hizo por primera vez en 1908. Desde entonces solicita la misma región que reclama Argentina. Es este uno de los puntos centrales de por qué Gran Bretaña mantiene intransigencia ante el reclamo argentino por las Islas Malvinas.
Las políticas imperiales suelen disputar espacios entre sí, pero también hacen acuerdos de distribución, marcan territorios y despliegan culturas en ellos, desde las pedagógicas hasta las económicas. En ocasiones se ayudan mutuamente para sostener el orden en las colonias. Los argentinos hemos conocido de cerca la fortaleza de esas alianzas durante el conflicto armado de 1982.
En la guerra de Malvinas, Estados Unidos apoyó a los ingleses con misiles de última generación, todo el combustible que necesitó la flota e imágenes satelitales.
No siempre para sostener el poder colonial, las alianzas imperiales son tan frontales como en aquella batalla del 82. En ocasiones merecen lecturas más sutiles. En la reciente cumbre de las Américas que organizó Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, se utilizó un logo del continente como insignia del encuentro.
Nunca antes, en ninguno de los 8 encuentros cumbres anteriores, se había utilizado el mapa de América como símbolo. En esta ocasión, como lo hizo notar el presidente Alberto Fernández durante su exposición, hubo una grave omisión. No figuraban allí las Malvinas, acaso imaginadas como fuera de la soberanía de una nación americana.
Argentina es un país pacífico. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas, islas que en este logo están ausentes. Seguimos confiando en el diálogo. Tras la tragedia de la pandemia, observamos a las guerras como el triunfo de la insensibilidad humana.
¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanta bala perdida al corazón.